Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres, bendito é o fruto de tua ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vem Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándonos y gustar todo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Blessed Señor Guadalupe,
ruega
San José,
ruega
Padre Bruno Lanteri,
ruega
San Señor Chiliola,
ruega
San Pablo VI, San Oscar Romero, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Buenos días. Antes de leer la palabra de Dios, unas ideas de gran importancia, dado que nosotros estamos en el mes de octubre, es el mes del Santo Rosario. Nosotros acabamos de rezar Rosario. Por amor a Dios, por amor por su familia, por amor por la Iglesia, de rezar el Rosario cada día. ¿Me oyeron?
Sí.
Ayer tenía un día donde yo trabajaba 14 horas, ¿no? Y tengo 60 y pico de años, ¿ok? Tengo mis años, ¿no? Ayer yo rezé 4 Rosarios, ¿ok? Empecé mi día muy temprano, terminé en Memorial Hospital, una persona de la parroquia estaba muriendo, ¿no? Sí, fue un día donde estaba corriendo todo el día. Yo tengo casi la doble de la edad de la mayoría de ustedes, ¿no? Nadie que tiene 62 años menos yo, ¿no? Si yo puedo rezar 4 o 5 rosarios, trabajando tal vez doble de ustedes, ¿no? Ustedes pueden rezar un rosario, ¿sí o no?
Sí.
Vámonos pues. ¿Ok? Puede rezarlo en el carro, yendo al Memorial Hospital, puede rezarlo en la casa, puede rezarlo en frente al Santísimo, puede rezarlo con los hijos, pero ustedes vienen a la parroquia de San Pedro, si no tienen excusa para no rezar rosario. Ya oyeron 1000 veces, ¿ok? Y si no lo hacen, están rechazando a Dios. ¿Okay? Están rechazando a Dios. Porque ustedes, algunos no viven en Juan Garden, vienen de lejos, ¿no? Ustedes están escuchando padres oblatos, nuestro carisma. Nuestro carisma es infundir devoción a María. Y ayer fue el 13 de octubre, donde tuvimos un retiro en inglés con 500 personas, en inglés, ¿no? Y todo nuestro retiro fue el mensaje de la Virgen de Fátima. ¿Cuál es el centro del mensaje de la Virgen de Fátima? Lo digo 6 veces. Díganme ustedes, rezar rosario, ¿sí o no? Entonces, cuando una mamá se repite 6 veces, hay mamás aquí, ¿no? Se repite 6 veces, ¿qué significa? Es importante, ¿no? Una mamá que repite algo 6 veces, significa el mensaje que la mamá quiere transmitir a sus hijos es de gran importancia. Y yo diría esto, aunque no, tú no entiendes muy bien el rosario, rezalo igual. ¿Okay? Con el tiempo sería bueno leer el documento de Juan Pablo II, leer San Luis de Montfort, leer Santa Fons Ligurio, hay 1000 libros, leer 1000 libros que yo he escrito, si ustedes saben inglés, mi segundo libro es sobre rosario, ¿no? Entonces, tal vez no saben rezarlo bien, pero saben las palabras Padre, Ave, Gloria. Probablemente la mitad de ustedes saben los misterios de memoria, probablemente, ¿no? Entonces, saber el Padre, Ave, los misterios. Ya está. Y yo insistiría de rezarlo en la familia. Y el papá tiene que ser la persona que empieza, no la mujer. ¿Okay? y el hombre. El hombre tiene que tomar la iniciativa. Ya he dicho mil veces y insisto en el grupo de San José, el hombre tiene que ser la cabeza de la familia. Okay? No tiene que ser mandilón, okay? Tiene que ser un hombre que toma la iniciativa de ser jefe de la familia en la vida espiritual. El hombre tiene que ser el sacerdote de la familia. Amén. Pero si ustedes quieren llegar al cielo, por eso estamos aquí. Si quieren llegar al cielo, cada mes una buena confesión, cada semana una comunión ferviente, y cada día rosario. Si ustedes hacen eso, salva su familia. Y yo pienso el día de juicio, Jesús va a ser, ¿se acuerda para el capítulo de cuesta mil veces, no? ¿Okay? Eso va a venir el día de juicio, ya les aviso, ¿no? Una profecía, ¿no? Cada mes una buena confesión. Cada semana una comunión ferviente, no apagada, ni anémica, ¿no? Ni flegmática, una comunión con fuego. Y luego cada día rezar rosario. Okay, una palabra sobre rosario, después quiero hablar de dos santos modernos que tenemos ya ahorita. Y luego tocar la palabra de Dios. Okay, San Luis de Montfort explica cómo rezar el rosario bien. Okay, él compara el rosario con nosotros. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma. Los filósofos dicen doble composición. La persona humana tiene dos elementos. La parte espiritual y la parte física. Bien, el rosario, que el cuerpo del rosario son las oraciones vocales. El Padre, Ave, Gloria. Ese es el cuerpo. Es el cuerpo. Ok, el alma. ¿Cuál sería? De meditar, contemplar los misterios. Ese es el alma. Entonces, decir las palabras, dice San Luis de Montfort, es, como decimos en inglés, background music, la música del fondo. Bach, Beethoven, Chopin, ¿ok? Si le gusta la música clásica, ¿ok? Oh, hey Jude, get back. Se le gusta la música de los Beatles, ¿ok? ¿No? Música de fondo. Pero lo más importante es una entra en la cena. Una entra en Jesús, en el huerto de los olivos. Una ve Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está rezando. No está dormido. Los apóstoles están dormidos. Jesús no. Jesús está rezando con tanto fervor que está sudando sangre. Híjole. ¿Eh? Está sudando sangre. No es un chiste. Y sufre tanto que está casi a punto para morir. Y papá Dios le manda el ángel de la guarda. Y el ángel de la guarda tiene que ser ustedes para darle consuelo. Amén. ¿Sí? Entonces, si uno tiene esta idea al rezar rosario, ¿qué hay? Hay una transformación. Hay una transformación. Uno se transforma en las personas que ama. Si uno ama a Jesús, ama a María, ¿qué va a pasar? Nosotros poco a poco vamos imitando las personas que amamos. Y vamos a ser personas más virtuosas, no más viciosas, más virtuosas. Entonces, la próxima vez, lo rezamos rápido, ¿sí? Si no, no vamos a llegar a nuestra plática, pero uno puede pensar por 3 minutos en este misterio. Oh, la visitación. Ve María, María caminando rápido. María tenía la edad más o menos de sus hijos de la confirmación. Porque 2 años más. María probablemente tenía 16 años. Era joven, ¿no? María bonita, joven, llena de energía. María dice, sí, Dios, va caminando. La distancia, 80 kilómetros para llegar a Ein Karim. María no subía, se dice la región montañosa, significa montañosa, significa la región de las montañas. María tiene que subir. En la visitación hay muchísimo. ¿Se ve María? Caminando rápido. María responde. Y nosotros decimos que mañana vamos caminando como a veces como una tortuga. Pero María llena de energía. Bueno, medita eso. María nos da energía para cumplir mejor nuestros quehaceres. En lugar de arrastrarse y quejarse todo el día, María limpiaba platos. María hacía la comida. María iba al pozo para traer agua. María tenía que sacar la mugre de la casa, el polvo de la casa. María hacía el trabajo de cualquier mujer casada. Pero no lo hacía con la cara de vinagre, ¿no? La cara de 2 metros, ¿no? La cara de lluvia. Hacía con una sonrisa, porque estaba sirviendo a Dios. Por eso, se lo permite, si ustedes aprenden a rezar rosario, va a transformar su vida. Todavía tal vez no sabemos rezarlo bien. Tal vez estamos rezando rosario por 30 años, pero todavía no sabemos cómo rezarlo. Es un arte que exige mucha disciplina y hace falta un maestro a sus órdenes para darles pláticas sobre el camino espiritual. Pero yo voy a morir predicando rosario. Nunca, a pesar de la indiferencia de mucha gente que no ama mucho a María, yo voy a seguir martillando. Porque yo, ¿saben por qué? Mi deber es llevar a ustedes al cielo y sus hijos. Amén. Si yo puedo poner ustedes en manos y corazón de María, ustedes están salvados. Mi deber. No es para ser Mr. Popular, el señor popular. Mi deber es llevar ustedes al cielo. Y ustedes su deber es llevar sus hijos al cielo. Por eso, María es el camino más fácil, más corto, más eficaz para llegar al cielo es mediante María. Entonces, ¿por qué no tomar este camino? María es una flecha derecha. Si no, somos como un perro siguiendo su cola. Como un treadmill. ¿Sabe qué treadmill? Mi definición del treadmill, going nowhere fast. ¿No? La vuelta. No queremos ser un spiritual treadmill donde uno está caminando, pero no está avanzando. Nosotros debemos avanzar en la vida espiritual. Amén. Por eso, por favor, de rezar rosario. Ya oyeron 1000 veces, otra vez, ¿no? Y atrás de la resistencia es el diablo. Porque son nada más que 15 minutos, ¿sí o no? No 15 minutos. Y hay que decir la verdad, nosotros desperdiciamos mucho tiempo. Con ese bendito teléfono, ¿no? Embotado, ¿no? Pasamos más tiempo frente a la pantalla que a Jesús y María. Y pasamos más tiempo frente a la pantalla a mirar a la persona humana. La pantalla vale mucho más que la persona humana. Idolatría. Ustedes, sus rostros, su persona vale 1,000,000 veces más que todas las computadoras del mundo. Digan gracias, Padre. Gracias. Eso es cierto, ¿no? Vale mucho más. La persona humana, sus hijos también. Sus hijos también. Entonces, voy a seguir porque estamos en el corazón del mes del Rosario. El 14 de octubre. Estamos en el centro corazón del mes del Rosario. Hay que rezarlo. Hay que rezarlo. Que hoy es un día de muchas bendiciones. Hoy es el día donde el Santo Padre, Papa Francisco, había canonizado dos santos nuevos. Voy a dar un pequeño resumen de los santos y Dios mediante vamos a leer y estudiar la palabra de Dios. Que uno de los santos, dos de esos santos murieron en mi vida. Uno murió en el año 1980. Otro murió cuando tenía la edad de sus hijos, en el año 68. Okay? Entonces son santos modernos. Un santo que fue canonizado viene de Milán y su nombre era Giovanni Montini. Era italiano, Giovanni Battista Montini, italiano de Milán, de donde vino Carlos Borromeo y San Ambrosio, okay? Y donde enseñaba San Agustín, antes de regresar a África como sacerdote obispo. Ok, se llamaba Giovanni Battista Montini, nosotros lo conocemos como okay, Papa Pablo VI. No sé si ustedes oyeron el nombre de ese Papa. Okay? Papa Pablo VI. Y el otro es el primer santo canonizado de un país en América Latina que se llama Salvador. Okay? Y este hombre se llama Oscar Romero. Okay? Son ya dos santos nuevos. Ok, una palabra sobre Romero. Les invito a tratar de ver la película sobre Romero. Es excelente. Es excelente. La escena que me gustó más fue que Romero él luchaba para unir el país, pero especialmente luchaba por los pobres. Porque los guerrilleros favorecían los ricos y Romero luchaba para defender los pobres. Y hay una escena donde los soldados entran en una de las iglesias grandes en Salvador. Y Romero escuchando que han invadido la iglesia, él va y entra en la iglesia y dice los soldados salir. Entonces, ¿qué hace? El jefe de ellos levanta su rifle y ¿qué hace? Con su rifle, ametralladora, ¿no? Él está disparando la cruz, las estatuas y las balas entraron en el tabernáculo. ¿Ok? Y luego destruyendo la puerta y pegando el ciborio. En el ciborio es donde están las hostias. Y las hostias se quedan desparramadas por el piso. Entonces, forzaron Romero fuera. Pero Romero, valiente, entra otra vez. Y él empieza a levantar las hostias, porque es Jesús. Y el jefe le da una patada a Romero. Y le obliga con pistola de salir fuera. Sale fuera. Entra la tercera vez. Con los feligreses entrando. El jefe del ejército tan admirado con la valentía de este hombre de que caer sus rifles y los soldados salen y levantan las hostias. ¿Qué escena? ¿Cuál es su interpretación? Él amaba Jesús sacramentado más que su propia vida. Mi interpretación. Cristo es un santo. Nosotros amamos nuestro cuerpo más que nuestra alma, ¿sí? ¿Sí, Padre? Es triste. Nosotros amamos mucho más nuestra vida espiritual, material, que nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual damos 5%, nuestro cuerpo 95%. Pero vamos a cambiar con Padre Escobito, poco a poco, ¿ok? Ese va a ser el tema de las lecturas hoy. Dar más importancia a nuestra alma que a nuestro cuerpo. Entonces sigue la resistencia y la película termina con la muerte de Romero. Romero entró en un convento de monjas. Fue el 24 de marzo del año 1980, la Vigilia de la Anunciación. Y cuando él estaba celebrando misa, llegaron camionetas rodeando el convento. Y cuando él estaba celebrando la misa, un hombre levantó su rifle y lo mató cuando estaba celebrando la Santa Misa. Y murió. ¿Qué simbolismo? Levantando la sangre de Cristo y disparando, derramando su propia sangre. Eso dice todo. Preso es santo. Mártir. Mártir por los pobres. Mártir por el amor, por la Santa Misa. Mártir buscando la unidad, pero fue imposible buscar la unidad porque había tanto odio, egoísmo y orgullo. Entonces tenemos una nueva estrella en el cielo que se llama San Oscar Romero. Ojalá que sea enemigo de nosotros, porque es un santo. Y debemos amar a los santos. Si ustedes, hay que rezar a los santos. El catecismo de la Iglesia Católica dice que los santos sirven por dos razones. Uno, su poder de intercesión. Pueden interceder por nosotros. Porque los santos son los amigos de Dios. Amigos especiales de Dios. Pero también los santos, su ejemplo que nosotros debemos imitar. Necesitamos modelos. ¿Quiénes son los modelos de los jóvenes? Los rockeros, ¿no? Estrella del cine. Atletas, ¿no? Mujeres mal vestidas son los modelos de la juventud en general. Nuestros modelos tienen que ser Jesús, María, San José y los santos. Amén. Que pasamos a Pablo VI. Yo me acuerdo cuando murió Pablo VI. Me acuerdo exactamente el día. Que fue, yo había recién terminado sacar mi título de la universidad. Estaba en transición de terminar mi título y entre dos, tres semanas entrar en la escuela de empezar mi profesión de maestro. Yo era maestro, ¿eh? Y fue el 6 de agosto del año 78. 6 de agosto, 78. Yo tenía 22 años, ¿no? Y fue la fiesta de la Transfiguración, me acuerdo, 6 de agosto. En mi cuerda que había en dos meses, había tres papas en dos meses. Ustedes tal vez no se acuerdan, porque eran demasiado jóvenes, ¿no? Pero tres papas en dos meses. Pablo VI. Luego vino un papa que ustedes tal vez no conocieron, pero se llamaba Juan Pablo I, que se llamaba Luciani, que duró básicamente un mes. Y murió de repente, las causas no sabemos exactamente. Se llamaba el Papa Sonriente. ¿Okay? Y luego, en octubre, ese mismo año, fue escogido por primera vez en 400 años un papa que no era italiano, se llamaba Karol Wojtyla. No sé si se conocen a este santo. Karol Wojtyla? Juan Pablo II. Todo en cuestión de 6 de agosto, octubre, tres papas. Y Juan Pablo, escogido en el año 78, tenía el tercer más largo pontificado en la historia de la Iglesia. Okay? Pablo Pío IX, San Pedro y Juan Pablo II. Okay? ¿Y cuándo murió Juan Pablo? 2005, ¿no? Si no hubiera sido balanceado, tal vez habría vivido otros 10 años, porque era deportista. Se ve el cuerpo de Juan Pablo, parece un atleta, ¿no? Pero con este intento, con la bala pasando por sus intestinos, obviamente ese daño, y ese fue el año 81. Duró el Papa otros 24 años, con seguramente dolor de esta llaga que traspasó sus intestinos, ¿no? Fue una enorme víctima, ¿no? Ok, Pablo VI. Dado que hay mucho para decir sobre ese papa, pero también, ¿saben qué película sobre Pío XII? Juan XXIII, celebramos su fiesta la semana pasada, ¿no? También Juan Pablo I, hay película. Juan Pablo II, hay muchas películas. Y Pablo VI, hay una muy buena película sobre su vida. Muy bueno pasar esas películas con su sigo de verlo, para conocer la Iglesia. Y conocer el Papa, uno conoce toda la Iglesia, porque él es el jefe de la Iglesia. Es un curso de historia. Okay, voy a decir un elemento en la vida de Papa Pablo VI. Entonces, él era Papa, fue escogido Papa, Juan XXIII, para que sepan los papas, Papa Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Papa Pablo VI, Juan XXIII, luego Papa Pio XII, luego Papa Pio XI, luego antes fue Papa Benedicto XV. Luego fue Papa León XIII. ¿Quiere que siga? Tengo 200 más. ¿Quiere que siga más? Entonces, esos son los últimos papas en los últimos 100 años, ¿ok? Qué memoria, ¿no? Bueno, es bueno tratar de estudiar, ¿no? ¿No es cierto? Esos serían los papas en los últimos 100 años. Okay, llegando a Leo XIII, donde tenemos la fundación de la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum, hasta Papa Francisco, que es el Papa presente. Que Papa Pablo VI vivía en una etapa de transición, donde entramos realmente en el tiempo moderno, donde había... podemos decir, la sociedad estaba en revolución. Okay? Él fue escogido en el año 63 y murió en 78. Podemos decir que él estaba en En el tiempo del principio de la revolución sexual, the sexual revolution, okay. ¿Cuál fue la canción más famosa en el año 68? Hey Jude, don't let me down. Do not say so. Okay, Hey Jude era número uno, ¿no? De los Beatles, ¿ok? Y había The Rolling Stones, ¿no? Ustedes conocen nada más que la música ranchera, pero esa es la música que había. Querer o no querer, los Beatles y Rolling Stones dejaron una influencia enorme sobre el mundo, ¿no? Querer o no querer, ¿no? Y mucho por mal, no todo, pero mucho por mal, promoviendo el amor libre, ¿ok? Entonces, en el año 68, algo más pasó. Fue la publicación de la encíclica más explosiva en la historia del mundo. Te lo repito. Fue la publicación de la encíclica más explosiva en todo el mundo. Se llama Humanae Vitae. Un poco de eclesiología. Cuando tiene el título, esas son siempre las primeras palabras de la encíclica. Okay? Como Redentor Hominus, luego la primera encíclica de Juan Pablo II, ¿no? Humanae Vitae es latín por la vida humana. Y fue sobre la vida humana, pero el tema central fue, ¿me oyen? Los anticonceptivos. ¿Sí? Los anticonceptivos. Este fue el tema central. Yes, hasta hoy día, uno de los temas más explosivos en la Iglesia Católica. Cuando yo digo eso, yo veo que todos ustedes son un poco nerviosos, ¿no? Yo veo, no soy tonto, no veo, ¿no? Veo que ustedes son nerviosos de escuchar ese tema. Porque muchos no han enfrentado esta realidad, tal vez en su propio matrimonio, ¿no? Debería. Entonces, ¿cuál es el origen? Okay. En el tiempo de Juan 23, ya fue inventada lo que se llama la píldora. La pill, en inglés, ¿no? ¿Qué significa la píldora? La píldora anticonceptiva, esa fue ya inventada antes de Papa Pablo VI. Entonces, ¿qué pasó? En nombre de ciencia, en nombre de progreso, Juan 23 llamó una junta para estudiar si fuera posible usar los anticonceptivos. Y una de las razones más comunes promovida por feministas y la sociología fue... Me hace reír, ¿no? Le digo mito. ¿Sabe qué significa mito? Mito significa una mentira, ¿no? Una invención. ¿Eh? El mito de la sobrepoblación. Ese es el mito más estúpido que escuché. Porque dicen, vamos a llegar a la edad donde no va a tener espacio para las personas en la planeta Tierra, ¿no? Uno tiene que estar encima del otro, ¿no? Es el mito más estúpido. Eso fue promovido mucho en los años 60, ¿no? Especialmente por los que estudian sociología, ¿no? Estudio de números, de población, y economistas también. Ok, le voy a mostrar qué estúpido es. ¿Cuántos de ustedes, por lo menos una vez en su vida, han viajado en un avión? que la semana pasada yo estuve en Sacramento, por un día, dando un retiro en Sacramento. Sacramento es la capital de California. Cada año yo viajo de Los Ángeles a Boston. No para ver los Red Sox jugar contra los Astros, ¿no? No, voy allá porque mi papá vive cerca de Boston. Ok, ustedes, una vez en el avión, abrieron la ventana mirando abajo. Si no es el mar, ¿qué van a ver? Van a ver marrón y verde. ¿Qué significa? Entonces, significa que no hay casas, no hay ciudades, ni rurales, ni ciudades grandes. ¿Y saben el porcentaje en este país? 92%. México igual. Menos DF, que es una ciudad grande, DF, ¿no? Y en África todavía más. Entonces, ese mito es... perdón mi español, es estúpido. Es tonto. Entonces, ese fue the background, el fondo de creer la pastilla anticonceptiva. Va a tener tantas personas en el mundo que no vamos a tener suficiente para proveer para ellos. Porque es cierto que hay gente que muere de hambre. Pero ¿sabe por qué? En este país... ustedes cada semana que hacen, meten la basura comida. ¿Sí o no? Sí, padre. Agachan la cabeza. Sí, padre. Sí. Millones de toneladas de comida que se desperdicia cada día. Supermercados, restaurantes, casas, escuelas, ¿no? Lo que nosotros echamos en la basura, en India, parte de México, África, van a hacer la bendición y comer lo que está en la basura. Triste, ¿no? Entonces, no es que no tengo comida en este mundo. No. Es la mala distribución de la comida. ¿Sí o no? Ejemplo, México es muy rico. Sitting in Mexico, es riquísimo en recursos. Pero falta un gobierno que sabe promover. Pero Mexico es riquísimo. Este país también. Entonces, ese sería el fondo erróneo, filosófico, político de la pastilla. ¿Me oyeron? Entonces, para entender la razón, tiene que entender la filosofía, la política, la visión económica atrás. Que acciones están motivadas por principios filosóficos. Mi principio siempre principio fundamento, salvar las almas. Entonces Juan 23, él llamó una junta. Juan 23, que celebramos su fiesta otro día. Juan 23. Me acuerdo que le gustaba chistes. Puede ser uno de los chistes de Juan 23. Tal vez dos. Una persona le hizo la pregunta. ¿Cuántas personas trabajan en el Vaticano? Y yo digo, la mitad. Huh? ¿Sabe que era muy gordito? Era gordito, ¿no? No hay que negarlo, era gordito, ¿no? Yo decía que Dios sabía que yo iba a ser papa para toda la eternidad, hubiera pensado que me habría hecho un poco más fotogénico. ¿Sabe que fotogénico? Bonito para fotar, sacar fotos, ¿no? Y era un hombre de mucha confianza en Dios. Yo decía... cuando tenía the Cuban Missile Crisis durante Castro, yo vivía durante ese problema, Juan 23. Todos los problemas del mundo venían encima. Yo decía, Señor, con todos los problemas, Yo voy a la cama, la iglesia está en tus manos. Confianza en Dios. Yo voy a la cama a dormir, bueno, la iglesia está en sus manos. Ese es Juan 23. Pero Juan 23 murió en el año 63. Entonces este tema estaba suspendido en el aire. Estaba colgado, como Vaticano II. Entonces Juan 23 empezó Vaticano II, pero fue Papa Pablo VI lo llevó a cabo. Y Juan Pablo quería implementarlo. Okay? Entonces Juan 23 empezó Vaticano II, Juan Pablo VI lo llevó a cabo, Juan Pablo sintió obligado de implementarlo, porque de eclesiología. Entonces, ¿qué pasó? Pablo VI, siguiendo las huellas de Juan 23, él decidió de llamar otra junta. ¿Y quiénes vinieron? Científicos, sacerdotes, obispos, los expertos en la ciencia, en la medicina, y teólogos, para estudiar de nuevo el tema. Y este desarrollo de este tema a mí me parece fascinante. Casi todo el mundo estaba en acuerdo con aceptar y promover los anticonceptivos. Casi todo el mundo. Todo el mundo. En nombre de progreso. Porque progreso y utilizar la ciencia moderna. No vivimos en la Edad Media, no vivimos en la cueva con pica piedra, ¿no? Entonces, debido a esto, parecía que el Papa Pablo VI iba a aprobar el uso de los anticonceptivos. Pero había tres personas en contra. Uno era un arzobispo de 48 de Cracovia. De Cracovia. Cracovia es la ciudad, una de las ciudades más famosas en el país de Polonia. Su nombre era Karol Wojtyla, que iba a escribir Amor y Responsabilidad y The Acting Person, dos libros sobre ese tema. Y otra persona que no apoyó fue Pablo VI, y el tercero fue el Espíritu Santo. Él es importante también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Salió la encíclica Humanae Vitae. Y el número, tal vez más explosivo, fue el corazón de la encíclica. Cada acto conyugal, cada acto sexual entre el hombre y la mujer, debe estar abierto a la posibilidad de la vida. Por lo tanto, cualquier uso de medios anticonceptivos es intrínsecamente desordenado. Cayó la bomba atómica. La iglesia se separó en dos partes. Nadie lo dice menos para descubrirte, pero la iglesia en ese momento, división. Entre los liberales, la mayoría, y los que querían caminar en la línea estrecha del magisterio. Y hasta hoy día, tenemos las repercusiones de esta decisión. Si quieren escuchar la palabra filosófica, se llama relativismo moral. Okay? ¿Pueden repetirlo? Otra vez.
Relativismo moral.
¿Sabe qué es relativismo moral?
No.
Papa Benedicto XVI, Cardinal Ratzinger dijo la dictadura del relativismo moral. Okay? ¿Sabe qué es dictadura? Lo es dictatorship. Como Mussolini, Hitler, Stalin, los políticos que obligan a los demás a obedecerlo. Bien o mal, es una dictadura. Okay? Okay, relativismo moral. Pregunta. ¿Es cierto que la mayoría de los católicos son relativistas morales? Sí, padre.
Sí, padre.
Qué triste, ¿no? Tal vez hay relativistas morales aquí esta mañana. Hermanos, conviértense. 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 Scott Hahn lo llama catolicismo de la cafetería. Si uno va a la cafetería para comer algo, uno puede qué. ¿Cómo? Puede escoger lo que le gusta, ¿no? Así la mayoría de los católicos son de la cafetería. Oh, me gusta, el Señor es mi pastor, no me puede faltar. Pero del infierno, no. ¿Sí? Oh, el cielo me encanta. Pero la realidad del infierno, esto no existe. Eso es un mito del pasado. Así es. Muchos católicos son relativistas morales. Escogiendo lo que les apetece. Ok, yo pasé con el grupo de San José. Hay algunos que vienen del grupo de San José, algunos que vienen a veces, ¿no? Yo me fijo, soy muy atento, ¿no? En ver el grupo, ¿no? Pasamos como 4 meses estudiando ese documento. 4 meses. Y si los hombres venían, sabrían muy bien este documento, porque hemos leído todo. Yo explicando el detalle del documento con el grupo de San José. Y los que estaban conmigo, se acuerdan que pasamos una clase sobre un número. ¿Y cuál fue? Número 17. Número 17. ¿Qué es número 17? Es la profecía de Papa Pablo VI. La profecía. De los... Si no aceptan esa enseñanza, si acepten la mentalidad anticonceptiva, esas son las consecuencias nefastas o venenosas o destructivas de la sociedad. ¿Me oyen?
Sí, padre.
Okay, número uno. Número uno. Si va a ver la mujer como un objeto. Si va a ver la mujer como un objeto. Miramos hoy día. Ese público fue publicado en 68. ¿Qué año es ahorita? ¿Qué año es hoy? Son 50 años. Estamos celebrando los 50 años del aniversario. 50 años. Ok, entonces le voy a explicar la razón. Dice esto, pero hay que dar una explicación por la razón. Que si acepta y promueve la mentalidad anticonceptiva. En el tiempo de Papa Pablo VI, fue básicamente la píldora. Ya pasaron 50 años, hay muchas maneras hoy día. Esa fue una, ahorita tiene una proliferación casi incontable de maneras, ¿no? Muchas. Que la inyección, Norplant, okay? El condón, espermatocidas, mucho más. Y la mayoría son hormonales. Fue la pastilla, ahorita tiene un sinnúmero. Norplant, inyección, el DIU, no sé si es en inglés, ok, y sería dispositivo intrauterino, ok. Todos esos son medios anticonceptivos. Hacen la escuela, ustedes tienen hijos adolescentes, en la escuela de sus hijos promueven esto. ¿Qué dicen? Safe sex. No safe sex, sacred sex. Safe sex. Sexo seguro. Prevención, ¿no? No, sexo sagrado. Si lo hace como Dios manda. En inglés se dice birth control. Not birth control, self-control. Amen? ¿Sí o no? Birth control. No, self-control. No somos animales, ¿no? No somos gatos y perros en heat, ¿no? Debemos saber cómo controlar nuestras pasiones, ¿sí o no? No somos animales, ¿no? Entonces la mujer, no se ve a la mujer en su belleza. En su belleza física, su belleza humana, su belleza moral, su belleza espiritual. La mujer es hermosa. Pero si uno tiene la mentalidad anticonceptiva, se ve la mujer nada más que un objeto sexual para ver, usar, utilizar, explotar y descartar, como una botella de Coca-Cola. ¿Sí es? La mujer nunca ha sido tan baja como la sociedad hoy día. Hasta, yo soy mayor que ustedes. Como niño, grande respeto que nosotros tuvimos por la mujer. En mi cultura, yo fui educado mucho respeto por la mujer. Por ejemplo, detalles. Viene la mujer, yo fui educado a abrir la puerta por la mujer. Hoy día nunca se ve esto. Si va al restaurante, si mueve la silla para la mujer puede sentarse. Se llama la etiqueta inglesa. Si uno está en autobús y la mujer está, uno se levanta para que siente. Yo nunca he visto esto hoy día, pero yo fui educado con esto. Y oigo, perdón, no se enojen conmigo. Un hombre pegando a una mujer es lo peor en el mundo. Fue mi educación, ¿no? Pegar a la mujer, hablar de cobardía. El hombre 6 pies, la mujer en la chaparita y darle un ojo negro. ¿Es machismo? ¿Sí o no? Machismo. Mi educación, eso fue casi lo peor. You're a coward, ¿no? ¿Qué cobarde, ¿no? Hombre que tiene músculos, mujer que no puede defenderse, le pega. En mi cultura, este hombre va a la cárcel. Va a la cárcel. No, los parientes se van a enojar. No. Eso está mal. Pero eso está relacionado con la mentalidad anticonceptiva. Hay consecuencias nocivas universales. Universales. Yo pienso que debemos rescatar el respeto por la mujer. ¿No? Hay muchas mujeres aquí. Y para mí, una mujer es grande porque la Virgen María era la más grande mujer. Y ustedes son mamás. ¿Qué? Cualquier mujer que es madre tiene una dignidad infinita. Mi interpretación. Y Vare tiene 2, 4, 5, 6 hijos. Ser madre es lo más grande. Que háganse profesionales, pero antes ustedes son madres. Amén. La mentalidad feminista americana. No, yo soy profesora. Yo soy doctora. Luego soy mamá. Mamá, luego doctora. ¿De acuerdo? No estoy nada en contra de mujeres profesionales, trabajadoras, pero antes de todo, la mujer es mamá de sus hijos. ¿Saben? Yo doy gracias. Doy gracias que cuando mis padres se casaron, mi mamá nunca trabajaba. Lalo, ¿saben el trabajo de mi mamá antes de casarse? She worked at General Motors in Detroit. ¿Eh? ¿Qué tal? Mi mamá. Fue uno de los trabajos más prestigiosos en el país. Porque mi papá no viene de Michoacán, viene de Michigan, ¿no? Y trabajar en General Motors fue como working in Apple hoy día, ¿no? Claro, que era secretario, pero un trabajo muy prestigioso que ganaba. Mi papi se casó, no, en la casa. Se casaron y 9 meses y un día después nació mi hermano. Yo nací 11 meses después. Y a otro hijo, ¿no? Porque mi papá quería la mamá en casa. Y saben que yo como niño joven siempre tenía mucha seguridad, porque mami estaba siempre presente en la casa. Y voy a decir algo privado, pero muy, para matear el punto. Cuando ya tuvieron como 5 o 6 hijos y estaban pensando en mandarlos a la universidad, porque mis padres querían mandarnos al colegio, quisieron educación para sus hijos. Mi papá un día tenía un papel y había escrito nombre de sus hijos. Miguel, Eduardo, Tomás, Cristóbal, Victoria. Estaba poniendo la lista en orden. Y todos estos 5 hijos y entre 7 años. ¿Okay? Y estaba escribiendo al lado el dinero por la universidad, ¿no? Y mi papá levantó sus ojos. Y mirando, la basura. Poco después consiguió un trabajo trabajando Wall Street. ¿Sabe que Wall Street? Uno trabaja en Wall Street, gana qué. ¿Sabe qué es esa expresión? Ya podía mandar su hijo a Dartmouth, Columbia, Villanova, Steubenville. Son las universidades muy caras de la otra parte del país, porque yo vengo de la otra parte del país. ¿Cómo se llama? Confianza en la Divina Providencia. Confianza. Y mi mami siempre en casa, cuidándonos, dándonos ánimo. passando la metà del suo tempo nella cucina, quattro varoni di adolescente con un hambre che io potrei quasi comere alla messa quando volevo di giocare a baseball, no? Entonces, los anticonceptivos van en contra de ser madre. Van en contra de ser madre. Y la dignidad mayor de la mujer es de ser madre. ¿Cuál es el privilegio más grande de la Virgen María? Madre de Dios. Entonces, la mentalidad anticonceptiva es que es en contra de ser madre. Anticonceptiva, ¿qué significa? No concebir. Si no concibe, no es madre. Entonces, va en contra de la naturaleza, la esencia de qué significa ser mujer. Y ustedes mujeres, ¿por qué tienen pechos y por qué tienen vientres? No es un ornamento navideño. ¿Por qué tiene mamas o pechos, breasts en inglés? ¿Por qué tiene? Para amamantar bebés, ¿no es cierto? Díganse, padre.
Sí, padre.
¿Por qué tienen vientre? Para tener bebés. Es la razón principal por la mujer tiene estos órganos tan importantes. Y la mentalidad pornográfica siempre demostró a la mujer como un objeto. ¿Sí o no? Que luche en contra de la naturaleza misma de la mujer. ¿Sí? Un objeto. Luego Papa dice esto. Si acepta la mentalidad anticonceptiva, se va a promover adulterio e infidelidad en el matrimonio. Se lo repito, se va a promover adulterio, infidelidad en el matrimonio. Y indirectamente destruir familias. Destruir familias. Y lastimar y destruir a sus hijos. Es una falta de justicia, es una falta de amor. Y usted tiene obligación moral de dar amor a sus hijos, ¿sí o no? Es una obligación de justicia y más que nada de caridad. Padre tiene que dar mucho amor a sus hijos. Al no dárselos, es una falta de amor y vale la pena confesar esto. ¿Qué estaba diciendo el Papa? Papa no lo dice, pero voy a explicar, darles el escenario. Ok, Lupe y Juan están casados. Tienen 4 hijos. Están casados por ya 15 años. Pero el último año, no se llevan bien. Tiene peleas, tiene enojos, tiene riñas, tiene, se puede decir, mucha frialdad. Para mí es peor que pelear. No hablar, no voy a tambalear la barca, mucho mejor a veces una pelea. Para limpiar el ambiente, ¿no? Entonces están pasando una semana donde no se hablan más. No mantiene relaciones, no se toca, no hay una frialdad, ¿no? Dice, a cold war, la guerra fría, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Juanito dice a su esposa, yo voy a México porque mi mamá ya está grande. Mi mamá ya tiene 70 años, o 75 años, es grande, y su salud es un poco débil. Yo voy. Y ahí dice, vete. Vete, ¿no? Y cuando él está, él tenía en su mente, sí, voy a ver mamá, pero yo voy a ver a mi ex novia también. ¿Sí? Porque mi ex novia es una mujer separada, pero es todavía muy guapa. ¿La ves guapa, guapita? Entonces, ¿qué hace? Va a su casa ya, en Guadalajara, ¿no? Y su exnovia vive nada más que 5 bloques de su casa. Entonces ella va a la casa de ella. Ella dice, bienvenido. Ella dice, vengo aquí para rezar rosario contigo. Okay, porque aprendió a rezar rosario en las clases de Padre Escobita, ¿no? Y va allá. Le da una pastilla anticonceptiva. Se la toma. Y va a visitarla cada noche por un mes. Mantiene relaciones cada día por un mes. Y le da el anticonceptivo. Prevención. Al mismo tiempo, Lupe, su esposa está en México, Lupe se entera que su exnovio de Guadalajara está en Anaheim. Cerca de Disneylandia. Y su exnovio se llama Luisito. Es un nombre muy romántico, ¿no? Luisito, ¿no? Luisito Bonito, ¿no? Luisito Bonito Guapito, ¿no? Entonces ella va a su casa. Y dice, vengo aquí para rezar mi rosario. Ella toma un anticonceptivo. Y lo hace cada día durante el mes. Los dos están engañándose mutuamente sin que no sepa nadie. ¿Oyeron? Que yo había creado ese escenario, pero eso es muy real. Ustedes lo saben. Es muy real. Entonces, el Papa está diciendo, si va a promover que la mujer se ve como un objeto, y además, si va a promover infidelidades, adulterio debido al uso de los anticonceptivos. Porque si uno tiene acceso a los anticonceptivos, puede tener sexo en la forma cuando quiere, en la manera que quiere, con quien quiera, a la hora lo quiera, sin consecuencias ni responsabilidades. Entonces el anticonceptivo abrió la puerta a una proliferación de infidelidad, donde adulterio es tan común como tomar una vaso de lemonade, ¿no? Mientras en el tiempo de Jesús, ¿qué pasaba una mujer encontrada en adulterio? ¿Cuál fue la ley de Moisés? ¿Cómo? A matarle a piedras. Basta leer San Juan capítulo 8 o ver la película de Mel Gibson, ¿no? ¿Qué más? Pablo VI dijo esto. Si se permite los anticonceptivos, va a abrir la puerta al aborto. Al aborto. Ese es el año 68. ¿Qué pasó 6 años más tarde? 22 de enero. La decisión Roe vs. Wade, donde la Corte Suprema había legalizado que el aborto, matar bebés inocentes. Trata de ver la conexión, porque si él se olvida de usar el condón, ella no pone un anticonceptivo, no toma anticonceptivo, ¿qué va a pasar? Se queda embarazada y tiene un bebé no deseado y termina matándolo. Como uno lleva al otro. Y voy a decir una cosa que ustedes tienen que escuchar y formar bien su conciencia. ¿Saben lo que significa the after morning pill? No speak English, padre. Okay. La pastilla la mañana siguiente o después. La traducción. Esto ya es legal por varios años. 10 años que la FDA lo legalizó. Pues hace 10 años. Va a la farmacia y ¿qué hace? Tiene relaciones y luego toma esta pastilla. ¿Y cuál es la finalidad de esta pastilla? Muchos dicen que es anticonceptivo, pero no es anticonceptivo, es abortivo. Y es muy fácil racionalizar y echar mentiras. Porque ¿qué pasa con esta pastilla? Ok, relaciones. Concepción. Concepción, en el momento de concepción hay un ser humano nuevo. En la concepción, ¿qué pasa? Dios infunde el alma. Hombre, mujer se une, concepción, Dios interviene, infunde el alma. No hay nada más grande en el mundo. Es un ser humano que tiene un destino sobrenatural que va a existir por toda la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Ese zigote, se llama zigote, para que pueda nacer, tiene que buscar un lugar. Entonces, tiene que, por decir, nadar y llegar a plantarse en la pared uterina. Si te van a ver, the uterine wall, la pared uterina. Y debido a las hormonas, la pared uterina se hace resbalosa, slippery. Slippery, resbalosa. Y no puede plantarse. ¿Qué pasa? 24 horas, 48 horas, muere. Este no es anticonceptivo, es abortivo. Por eso Papa Pablo says, ¡qué profeta! ¡Qué profeta! Es decir, promueve los anticonceptivos, va a aumentar los abortos. Roe vs. Wade. 6 años más tarde. Hermanos, ¿saben cuántos abortos desde Roe vs. Wade? Más o menos 62 millones de abortos. El 20% de este país, ¿cuántos somos? ¿Somos 300 millones en los Estados Unidos? Más o menos. ¿300 millones? Más o menos. Pero esos abortos, estoy hablando de abortos quirúrgicos, los abortos hormonales, tal vez va a ser 5 veces más. Y vamos a saber el número solo el día del juicio. Sigamos. Todo viene del número 17 de Humanavite. Pablo VI, ¿no? Es número 17. Pero Pablo VI da un parafito para el padre Escobita, está dando una plática de una hora, dándole ejemplos para entenderlo. En el grupo de San José estudiamos en detalle con los hombres conmigo, ¿no? Por eso quiero ver los hombres esta noche a las 5, quiero ver, si no lo veo, voy a ver su ausencia, ¿no? Digo también, los gobiernos van a promover, ¿qué? Los anticonceptivos. ¿Ustedes se acuerdan Obama with the HHS? ¿Alguien se acuerda? Fue hace como 6 años. Segundo término de Obama. ¿Cuál fue el HHS? Usted no sigue la política, tal vez mejor. Pero le digo. Él dijo que las compañías tienen obligación de dar a las mujeres que pastillas anticonceptivas y el acceso al aborto bajo la ley. Es exactamente la profecía de Papa Pablo VI. Ok, ¿cuál es la razón de la explosión de Kavanaugh? Ustedes díganme. Atrás está el aborto. ¿Sí o no? Sí, padre. ¿Sí? Porque ellos, Planned Parenthood, ¿no? Tienen miedo, si este hombre gana, ya tiene suficientes en la Corte Suprema, que van a cambiar Roe vs. Wade. Y están en pánico. Partándose básicamente como diablos. Está relacionado con Humanavite. ¿Ven? Relacionado con Humanavite. ¿Ven ustedes las repercusiones de Humanavite? Influye toda la sociedad. Toda la sociedad. Espero que esta plática les haya servido.
Gracias.
¿Ven? Y vamos a rezar a Papa Pablo VI. Ese es por el grupo de San José, ¿ok? Vamos a rezar a Papa Pablo VI. Que podamos, ustedes tienen que leer Humanavite. Eso se puede leer, hermanos. En una hora fácil. Yo leo en 35 minutos. Tal vez leo más rápido que ustedes, ¿no? Pero ustedes pueden leerlo en una hora. O pueden ir al internet. Humanavite. Español. Léelo. Yo pasé 4 meses en el grupo de San José explicando a los hombres esto. Y fue una plática muy provechosa. Entonces vamos a pedir rezar a Papa Pablo VI, San Pablo VI y Romero. Para que puedan ayudarnos a llevar nuestros hijos al cielo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en el nuestro nombre. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios lo bendiga y nos veremos la semana que viene.